López Mesa, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia. Doctor López Mesa, muy buenos días.
Buenos días, Fernando, para ti y para toda la audiencia.
Bueno, doctor Jaime Humberto, estamos muy preocupados con las declaraciones suyas, con las declaraciones de la asociación, porque esta crisis bursátil es la crisis del país. La bolsa lo que hace es expresar la dinámica que el país tiene en la expansión, en el fortalecimiento y en la creación de nuevas empresas en las que la gente pueda poner sus ahorros. Y yo empiezo por proponerle una inquietud que tengo. ¿No será que a la gente la golpearon demasiado duro con el tema de Ecopetrol, donde le quitaron el patrimonio a cerca de 800.000 colombianos, y por el tema de Interbolsa, que era el comisionista de bolsa más importante de Colombia y que defraudó a miles de colombianos, a los que no han sido reparados a estas horas? ¿Esas dos cosas no fueron demasiado graves para el mercado bursátil de Colombia?
Sin lugar a dudas, Fernando, yo creo que es una combinación de hechos que infortunadamente pues nos tienen hoy un poco, digamos, contra las cuerdas. Empezaríamos por Interbolsa, pues que desde luego casi que no se justifica volver a revivir, digamos, ese hecho que fue absolutamente infortunado, en el cual nosotros suponemos que hubo dolo, sin lugar a dudas. No solamente fue un tema, digamos, de falta de normas, sino de falta de moral. Cuando uno no tiene moral, pues obviamente que es capaz de escabullirse de las normas, digamos, que rigen en ese momento lo que es el mercado. Yo creo que ellos actuaron de muy mala fe, pues ahí estamos viendo las consecuencias, y eso ocasionó también que hubiera, digamos, una reacción, digamos, de parte del gobierno, y hubiera apretado un poco las clavijas en el tema, digamos, regulatorio. Pero digamos que eso, por supuesto, que nos hizo mucho daño, dañó la imagen, digamos, de las firmas comisionistas como un todo, lo cual hemos tratado de venir con el tiempo y creemos que hemos recuperado, digamos, parte de esa confianza que se perdió, pero sin lugar a dudas fue un daño gigantesco. Ahora bien, el tema de Ecopetrol es un tema muy parecido a lo que está ocurriendo en la China. Hubo, digamos, un globo que se fue inflando, y un día reventó. Y en el caso de Ecopetrol, infortunadamente fue en parte por hechos internacionales. Es decir, el precio cayó abruptamente y naturalmente la acción cayó más o menos consecuentemente con la caída del precio y generó, digamos, un pánico que hoy tiene, digamos, a todo lo que es el retail, lo que es la gente de a pie, con mucho temor a invertir, y de ahí que, como usted lo decía al principio muy bien dicho, pues se nos acabaron los inversionistas, o por lo menos se han disminuido sensiblemente los inversionistas en el mercado bursátil, que son los que forman los precios de las acciones.
Doctor Jaime Humberto López Mesa, dos observaciones para hacerle sobre cada uno de los temas. Sobre el tema de Interbolsa, usted dice que para qué volvemos a hablar sobre eso, ese es un dolor que los colombianos tienen, pero es que además a estas alturas, los únicos que han recibido beneficios de la crisis de Interbolsa son los liquidadores. A esos se les han pagado cumplidamente unos honorarios inmensos que están recibiendo. A la gente no le han devuelto su platica. Pregunte qué pasó con los que invirtieron su dinero aquí y de la noche a la mañana terminaron con su plata en Luxemburgo, sin saber cómo, ni a qué horas, ni por qué. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Nada. La incapacidad del gobierno ha sido absoluta y eso también hace mucho daño. Porque es que no solamente pasó lo que pasó, sino que todos los días a la gente que puso su platica en Interbolsa le dicen, ¿y qué hay de su plata? Y dice, no, dice que mi plata sigue veraneando en Luxemburgo y yo no tengo un centavo y no tengo con qué comer. Esa observación le hago. Y sobre el tema de Ecopetrol. Ecopetrol sí cayó en parte por la crisis internacional. Pero ¿por qué las demás petroleras cayeron también en el valor de sus acciones? Un 10, un 12, hasta un 15%, y Ecopetrol cae en el 80%. ¿Por qué? Pues por razones internas, por razones de mal manejo. ¿Cómo es que Ecopetrol reparte y reparte dividendos en esos momentos críticos y se quedó sin un centavo y ahora sí la gente salió corriendo? De manera que es que le hemos ayudado a la crisis, doctor López Mesa.
Bueno, sin lugar a dudas, Fernando, y yo diría que las finanzas del país estuvieron en una época adictas a Ecopetrol. quizás, digamos, la repartición de las utilidades fue un poco excesiva, digamos, estábamos en el orden del 80, quizás un poco más de repartición de utilidades, lo cual, sin lugar a dudas, pues, dejó a Ecopetrol un poco, digamos, aporreado. Eso no queda la menor duda, y la gente embelesada con el dividendo, pues, estaba feliz, porque empresas en Colombia que repartan 80% de dividendos son muy pocas o no existen, ni menos las listadas en bolsa, que tienen que tener siempre, pues, una reserva normal para reinversión. De modo que, sin lugar a dudas, ahí hubo, digamos, una afectación fuerte de parte, digamos, de las decisiones de repartición de dividendos.
Muy bien. Y entonces, volviendo al tema muy preocupante de las dificultades de los corredores de bolsa, que son las dificultades del país, porque ustedes, ¿de qué se nutren? De los papeles nuevos que lanzan las empresas que se expanden y de las empresas nuevas que llegan al mercado a ofrecer sus papeles. Ustedes no son el reflejo de una verdadera parálisis que hay en la dinámica de la economía colombiana.
Y mira, yo creo que hay una, digamos, un buen resumen para explicar en parte qué es lo que está pasando. Los compradores normalmente de papeles, que repito, al comprar papeles y al haber, digamos, una dinámica de compra y venta, porque el que compra se lo compra a alguien, o sea que alguien vende y alguien compra, es, digamos, que son las contrapartes las que se están juntando. Hay tres grandes, digamos, ramas de compradores. Una es la persona de a pie, la persona natural, la que invierte, y que en Colombia antes era del orden del 50% más o menos de los inversionistas. Hoy son el 30%. Ese 30% está quieto, atemorizado, un poco por lo que ocurrió con Ecopetrol, sin lugar a dudas, sobre todo aquellos inversionistas que estaban apenas, digamos, explorando la posibilidad de ser dueños de alguna acción y habían tenido temor a hacerlo. Entonces, ese es un grupo muy importante que hoy suma aproximadamente la tercera parte de los inversionistas. Una tercera parte son los inversionistas institucionales. En Colombia, digamos, los más fuertes y lejos, los más fuertes son los fondos de pensiones. Existen también compañías de seguros, etcétera, pero los más fuertes son los fondos de pensiones. Esos fondos han ido a buscar rentabilidades mayores en otros países. ¿Y en qué porcentaje? En el porcentaje que el régimen de inversiones permite. Y creo que lo han hecho bien, pero en detrimento de nuestro mercado, porque obviamente el mercado se nutre de movimiento, y ellos han ido a comprar a otras partes. ¿Por qué? Porque las acciones aquí están deprimidas, entonces están quietos. Entonces, ese segundo motor, digamos que lo tenemos en neutra, por decirlo en una forma, digamos, pintoresca. Y el tercero y más importante son los internacionales. Es una tercera parte, más o menos divididos por 30 y pico % cada uno. Ese inversionista internacional está ahuyentado de Colombia, por muchas razones, muchas. Es decir, la reforma tributaria, sin lugar a dudas, lo golpeó, los puso nerviosos. Saben que las empresas van a tener menos recursos para repartir dividendos, y el dividendo finalmente es el premio que se le da al inversionista. Ese es un fenómeno, digamos, importante. Otro fenómeno muy importante es el de... Escúchame un segundito, perdón, ya. Otro fenómeno muy importante es el de por el cual los inversionistas de afuera no invierten, es por la inestabilidad y la volatilidad que tienen los papeles. Están nerviosos, y hay otros fenómenos importantes. Pero también es que nosotros tenemos una restricción legal, las firmas comisionistas, después del fenómeno de Interbolsa, que nos, digamos, nos acobardó un poco, porque los límites que teníamos nosotros antes nos los disminuyeron. Y al tener una disminución, vienen inversionistas gigantes a Colombia, que es lo que necesitamos, y no tenemos la capacidad, digamos, porque no nos lo permite, digamos, las normas. Eso lo hemos venido conversando con el gobierno, y el gobierno, digamos, que ya se está dando cuenta que quizás se le fue la mano en la regulación y está tratando, digamos, de hacer algunos cambios en decretos para que nos dé un poquito más de maniobrabilidad y poder atraer más esos inversionistas internacionales.
Cuéntanos de un mercado sobre el que tenemos mucha curiosidad, porque es el mercado de los bonos. Los bonos son una manera como las empresas tienen de endeudarse con el público, y el público una manera de tener una renta que es fija, que es clara, de unas empresas de primera línea. Queremos saber cuál ha sido esa dinámica, porque hay un tema que nos preocupa mucho. El gobierno, a través de acciones muy claras de hechos, estuvo estimulando a los colombianos a que se endeudaran en el exterior. Pues, ¿quién no? Si la la tasa de interés en el exterior es bajísima, si la revaluación ayuda y a veces hasta sale gratis el crédito, porque la tasa de la revaluación es mayor que lo que se paga afuera. La gente se estuvo endeudando afuera. Eso no paró la dinámica de la emisión de bonos, que son además un papel pues muy simpático, muy querido, donde la gente tiene una rentabilidad fija y prácticamente sin riesgos, porque son papeles de deuda de las primeras compañías nacionales.
Sí, por supuesto. El mercado, y ese es un buen punto, Fernando, el mercado, digamos, de deuda privada, que es, en otras palabras, los bonos, han estado muy quietos, sobre todo en el mercado secundario. Y eso tiene, digamos, mucha explicación. Otra explicación es que esos papeles no nos los permiten a veces, digamos, para ciertos efectos, no nos los contabilizan como una inversión, etcétera. Tema que también hemos venido tratando con el gobierno para que nos permita que los bonos, que tienen mucha liquidez, aunque digamos, no se mueven mucho, pero sabemos que son entidades muy serias, que han superado, digamos, con creces y con una ventaja, digamos, amplia de tranquilidad, han superado los análisis y las calificaciones, de modo que nosotros creemos que es un papel muy bueno, pero está totalmente quieto. A veces la gente, digamos, que requiere de afán salir de un bono, tiene que sacrificarle mucho el precio. Entonces yo creo que es así, y nosotros tenemos confianza que vuelva a revivir. Pero además hay un fenómeno que también es importante. Yo diría que más se ha afectado es la emisión de acciones, que es lo que hace crecer, como usted lo decía en la introducción del programa, hace crecer, digamos, el capital de las empresas, pero hoy en día, como el capital está castigado con un impuesto gigantesco de patrimonio, pues yo creo que se va a incentivar nuevamente el crédito, porque cuando uno tiene crédito no está aumentando su patrimonio y por lo tanto no está tan expuesto.
Claro, y entonces la situación es muy grave. Que esté grave para ustedes, pues lo sentimos mucho. Lo grave es que lo que ustedes reflejan es la situación de la economía colombiana. Es que eso es lo más grave. Obviamente, pues, nos da pesar de que unos empresarios tan importantes como los comisionistas de bolsa estén pasando por malos momentos, pero es que ustedes reflejan el acontecer nacional. Ustedes reflejan el hecho de que no hay nuevas empresas, de que las empresas que hay no están expandiendo su capital, de que los bonos no estén circulando con libertad, y de que otros instrumentos financieros que, en nuestro parecer, debieran tener asiento en los comisionistas de bolsa, por ejemplo, en las operaciones de factoring, en las operaciones de leasing, debiera el colombiano dice, bueno, ¿y qué hago con este papel de factoring que necesito una plata ya? Ir donde el comisionista de bolsa a la carrera. No está faltando aquí imaginación. No están faltando también instrumentos para la gente que dice, bueno, ¿yo en qué pongo mi plata? Voy al comisionista de bolsa, que es mi consejero, que es el hombre que sabe, que es el hombre que está atento a eso y que me puede hacer la operación a un mínimo costo y con una máxima velocidad.
Sí es, y creo, perdón, creo que nos hace falta un poco de creatividad, digamos, en productos, y para eso tenemos que estar acompañados, digamos, de normas, así sea, digamos, conservar la prudencia, que es lo que tiene que hacer el gobierno, pero un poco más, digamos, de aceptación de que este es un mercado con riesgos que deben ser acotados, que debe ser, y aquí quiero hacer mucho énfasis, severamente castigados cuando hay dolo y cuando hay mala intención, porque eso es lo que daña la imagen de nosotros. Pero sí nos debe permitir un poco más, digamos, de creatividad. Y yo diría que el crecimiento de las empresas grandes en Colombia, que han ido, digamos, a explorar posibilidades en otros países, lo han hecho gracias a que existe un mercado, digamos, preparado para acompañarlos en esas aventuras. Vemos casos como Bancolombia, Banco Bogotá, Inversiones Suramericana, en fin, Argos, que han salido y han conquistado mercados en el exterior. Pero cuando traen las utilidades aquí los masacramos un poco, porque pagan impuestos en el país de origen, luego pagan impuestos aquí y ahora pretendemos también que paguen impuestos de dividendo. Entonces, si vemos países como Chile, donde se graba el dividendo, pero el impuesto es 26% de la renta. Aquí pagamos impuestos cerca del 50% y fuera de eso queremos además grabar los dividendos. Realmente vamos a aperezar a los inversionistas internacionales. Y es que hay un tema que es muy importante, Fernando, en el cual quiero hacer mucho énfasis. El mundo está interrelacionado. Yo cuando hago una reforma tributaria tengo que pensar en el mundo, porque yo no puedo vivir del capital natural de Colombia. Yo tengo que recurrir a capitales de afuera para hacer grande a Colombia. Y la única forma es aceptar que hay que ceder en alguna forma, digamos, con los inversionistas internacionales y no castigarlos porque simplemente escogen otro país.
La carga tributaria total, dicen los entendidos, es del 75%. Eso es confiscatorio. Sencillamente eso es confiscatorio. Yo pienso aquí, y usted pues tiene que tener, Jaime Humberto López Mesa, es con él con quien estamos hablando, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia, un pobre gerente de una compañía transnacional que le está diciendo a su casa matriz, que está ubicada en Londres o en Nueva York o en no sé dónde diablos, decirle, mire, es que en un año perdí el 70% de mi patrimonio con una devaluación y la carga tributaria que tengo es del 75%. Los alaridos que se oirán por ese teléfono, ¿no? Pero ¿se imagina? ¿Pero se imagina? ¿Cómo le parece? ¿Cómo va? ¿Por qué tengo aquí un balance donde me muestra que mis activos cayeron en el 70%? Ah, es que ¿cómo le parece que esa fue la devaluación de la moneda colombiana en el último año? Bueno, y entonces, mándeme pues lo que queda de las utilidades. No, es que mi carga tributaria es del 75%. Y no, deme alguna buena noticia. No, pues la buena noticia es que también nos van a agravar los dividendos. Cuénteme, usted se ha referido en varias declaraciones al gravamen de los dividendos. ¿Quién tiene esa idea? ¿A quién se le está ocurriendo esa locura?
No, yo creo que, digamos, es una recomendación que, aislada de todo, digamos, no es tan locura, aislada de todo. Pero si la ponemos en el contexto de Colombia, yo creo personalmente que es irresponsable. Porque como usted bien lo dice, hay casos donde, sin lugar a dudas, la tributación es de más del 70%. Y si a eso, lo poco que le llega, digamos, a los dueños, es un dividendo, que normalmente el dividendo no es lo que sobra, porque hay que dejar algo para la reconversión industrial, para la reinversión en pues, digamos, en todo lo que es el fenómeno del desarrollo normal de la empresa. Entonces lo que le queda es un dividendo y fuera de eso vuelven y lo graban. A mí me parece que es un poco salvaje. Yo diría que eso es apropiado para quedar, digamos, en sintonía con los países latinoamericanos, si se quiere, pero pónganos en sintonía también con un 26% de tributación y bienvenido el impuesto al dividendo.
Pero claro, pues es que la cosa tiene que mirarse globalmente y ahí encuentra uno la solución. Pero lo que está ocurriendo en Colombia es muy grave. Y a mí me parece, con toda franqueza, se lo digo pues de amigo a amigo, que la posición de ustedes es equivocada, en cuanto que ustedes parecen quejarse por la propia suerte de ustedes. Si ustedes se quejan, no por ustedes, sino por el país que ustedes reflejan, por el país que ustedes revelan, porque eso significa que la persona que dice, bueno, tengo unos pesitos, ¿qué hago con ellos? Lo primero que a uno se le ocurre es, vaya donde un comisionista de bolsa, que él le dice, y dice, ¿cómo? Al de Interbolsa, y al de Interbolsa, que además dejan impune y que ya lo van a sacar de la cárcel, y la cárcel es una supercasa que tiene en Medellín, y al otro lo dejaron salir de la cárcel también y no le pasó nada, mientras en los Estados Unidos a esos personajes les meten más de 100 años de cárcel. Madoff y Stanford están esperando 90, ya creo que llevan como 5 años, les faltan 95 años para purgar la pena. Es que así sí, ¿quién se atreve? ¿Quién se atreve a portarse mal? Ahí se les viene el mundo encima donde defrauden la fe pública. Pero el problema es por la fe pública, es por la gente. Es que ustedes representan el socorro que la gente necesita cuando tiene un peso o cuando necesita un peso. ¿Dónde voy? Vaya al comisionista de bolsa. Si la gente dice, no, yo no me atrevo. ¡Uy, qué susto! Pues estamos perdidos todos.
Tal cual. En eso coincidimos realmente. No, y lo que usted dice, Fernando, es cierto. Es decir, nosotros simplemente reflejamos, digamos, la angustia que en algunos casos sucede con el tema de las inversiones. Si acabamos el mercado bursátil, se acaba el sueño de muchas empresas de crecer de verdad. Porque es que crecer simplemente al ritmo de la dinámica interna, pues sí, digamos que nos mantiene tal vez sobreviviendo, pero no podemos conquistar los países vecinos, que es lo que hemos venido haciendo, creo que con mucho éxito, con mucho valor, con un desafío gigantesco, y creo que lo hemos logrado. Nada de eso se hace sin un mercado pujante y un mercado profundo.
Y un mercado transparente, un mercado dinámico, donde encuentre solución el chiquito y el grande, y decir, es que yo soy muy chiquito. No, tranquilo, que yo lo meto dentro de este paquete grande, y usted habla grueso, porque usted es parte de un paquete grande de inversionistas que le manejo a través de una fiducia, a través de estas operaciones, a través de las otras operaciones. Si es que la gente todos los días clama diciendo, ¿qué hago con unos pesitos que tengo? ¿Dónde los pongo? ¿Cómo le parece? Y entonces les dijimos que los pusieran en Ecopetrol y vea cómo les fue. O que fueran al comisionista de bolsa y entonces se fueron donde el mayor de ellos, donde Interbolsa, y vea cómo les fue. De manera que entendamos que son alarmas justificadas, pero que sin mercado bursátil no hay economía, sin mercado bursátil no hay dinámica, porque falta lo esencial en un mercado, que es la confianza. Mercado es confianza. El crédito viene de credere, y no tener crédito es estar perdido. De manera que esta campaña de ustedes, ¿cómo les fue en su congreso?
¿Sí? Muy bien, Fernando. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. Yo creo que, bueno, siempre tratamos de que sea un congreso muy académico, muy pedagógico. Traemos inversionistas, en este caso trajimos conferencistas de IOSCO, del Fondo Monetario Internacional, trajimos de la OECD, para que nos hablaran un poco qué está pasando en el mundo, digamos, en materia bursátil, en materia, digamos, económica en general. Y yo creo que hemos dejado mensajes importantes para el gobierno. Yo creo que fue buena parte del gobierno, del Ministerio de Hacienda, etcétera, la superintendencia. Y creo que hubo un diálogo franco, sincero, donde, digamos, hay coincidencias de necesidades de cambio.
Esperamos que así sea, y esperamos que muy pronto el problema de ustedes sea decir, bueno, ¿y qué hago yo con tanto papel aquí? ¿Cómo lo pongo a circular? Y que el problema no sea este problema dramático de un mercado que se está secando, porque los grandes, los institucionales, como los grandes fondos de pensiones, están buscando horizontes en el exterior. Y los chiquitos tienen miedo, no saben qué camino tomar, están aterrorizados, hay que devolverles la confianza. El comisionista de bolsa es su amigo, es su consejero, y es un hombre que merece absoluta credibilidad y confianza. Sin esas bases no hay mercado, y sin mercado no hay dinámica económica. Así de sencillo.
Tal cual.
Bueno, 1,000,000 de gracias por acompañarnos.
Muy amable, muy gentil, y a usted y a toda su audiencia y la mesa de trabajo.
Muchísimas gracias. Jaime Humberto López Mesa, presidente de la Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad y les hablábamos a todos ustedes